un tema que, la verdad es que, miren, yo lo rescaté, es una nota escrita por un periodista que se dedica a temas de crianza, y lo rescaté de una cuenta que sigo que se llama Crianza y Aprendizaje, que es de una psicopedagoga que sabe mucho, que la quiero mucho porque finalmente la conocí en persona, escribió en Border también, @ Crianza y Aprendizaje es la cuenta. Y me parece que dan la tecla con un tema del cual hablan todos los padres de chicos, no sé, de más de 8 años mínimo, de más de 8 años mínimo. Y es como una controversia de los tiempos que corren. Vivimos en una sociedad con mucho más confort que la de otros siglos, pero ¿cómo afecta ese confort? Y también una sociedad con mucha más inseguridad que hace otros, que las de otros siglos, pero ¿cómo afectan esos miedos por la inseguridad y ese acceso al confort en la vida y en la formación de las personalidades de nuestros chicos, de nuestros hijos? ¿Estamos criando, se pregunta Luciano Román, que está en línea con nosotros, estamos criando hijos demasiado cómodos? Esa es la pregunta. Luciano, María Julia Oliván y equipo te saludan. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, María Julia? Mucho gusto.
Igualmente. Bueno, hay una serie de elementos del contexto, ¿no? De la situación, de la cuestión de época que generan esto que vemos muchas veces, ¿no? En los chicos, falta de motivación, falta de ganas de forzarse. ¿A qué se debe? ¿O cómo lo ves?
Yo lo que propongo desde una mirada no de especialista, digamos, porque en esto puede haber argumentos técnicos de mayor rigor, pero desde una mirada periodística y de padre, de observación, lo que veo es que se conjugan muchos factores, ¿no? Vos mencionabas algunos, bueno, la inseguridad, el miedo que tenemos los padres de esta época con respecto a nuestros hijos, nos da miedo que salgan solos, nos da miedo con quién se vinculan a través de las redes sociales, nos da miedo cuáles son sus amigos virtuales, en fin. Todo esto nos convierte en padres temerosos por naturaleza.
Sí.
Pero a eso se le suman, bueno, factores que tienen que ver con los estándares de consumo de esta época. Por supuesto que hablamos de un nivel social en el que las preocupaciones pasan por determinado acceso al consumo y a los bienes, ¿no? Porque
claro,
en Argentina hay una enorme cantidad de chicos cuyos temores e inseguridades pasan por niveles mucho más angustiantes y más dramáticos.
Sí, la mitad de los menores son pobres en la Argentina, pero incluso entre las clases trabajadoras con menos recursos, hay un interés puntual de los padres por ofrecerles, buscar esforzarse y ofrecerles alguno de los productos que los puedan arrimar a ese confort, como si fuesen cosas imprescindibles, ¿no? O sea, si yo en mi infancia éramos de clase media, pero mi mamá no se, o mis viejos no se planteaban, lo digo como un ejemplo de lo que pasaba en una generación entera, tal vez, no se planteaba como una cosa de vida o muerte, tal vez, esforzarse por darme a mí la última marca de una cosa o el último objeto de, bueno, no había tecnología.
Seguro, porque los estándares de consumo realmente eran muy distintos,
sí,
¿no? Y inclusive había como una mayor homogeneidad. Yo digo, todos jugábamos a las mismas cosas, los varones jugábamos a la bolita, las nenas jugaban a la muñeca. Había como cosas más estandarizadas, si se quiere. Hoy el universo de posibilidades se ha expandido tanto y la diversidad de opciones es tan inmensa que eso nos ha metido en una carrera alocada en la que los chicos se crían casi desde que nacen, ¿no? Esto de tener un celular cuando tienen 3 o 4 años y por ahí perdemos dimensión de que son elementos costosísimos y entran en una carrera de progreso en el consumo, digamos. Yo digo ahí en la nota, bueno, tienen la Play 4 y ya están pensando en la 5, y como porque la tecnología evoluciona a un ritmo absolutamente...
Claro, lo que pasa es que ese es el mundo en el que vivimos. O sea, en un punto está esa otra controversia. Cuanto más aislás de todos esos objetos a tu hijo en algún momento se va a topar con ellos en la casa de un amigo, ¿no? Va a entrar en eso... Y se vuelve, o sea, no puedes aislarlos, pero
claro,
¿cómo se puede regular desde la paternidad de alguna forma esta ambición desmedida? Porque es un niño ambicioso. Los niños antes, las ambiciones eran como más pequeñas o soñadoras, digo, ¿no? Por llamarlo de alguna forma.
Yo lo que trato de reflejar en este artículo que vos mencionás es bueno, el dilema que implica para los padres, porque frente a estas cosas la verdad es que no tenemos respuestas categóricas, ¿no?
Claro.
Nos preguntamos, bueno, ¿qué hacer? Y vamos haciendo lo que nos sale, porque... Entonces yo me pregunto esto, bueno, ¿no estamos creando chicos demasiado cómodos, demasiado instalados en su zona de confort, demasiado acostumbrados a que determinadas cosas las tienen? Y bueno, lo planteo como un dilema, porque realmente creo que lo es, y lo percibo en mi conversación con padres de mi generación, con los que tenemos hijos adolescentes. Bueno, ¿no? Con respecto a la seguridad nos pasa lo mismo. Bueno, los llevamos y los traemos a los chicos a todos lados, porque bueno, sabemos que la calle es peligrosa. Ahora, eso los convierte en chicos que no están acostumbrados a tomarse un micro, por ahí en la clase media acomodada, me refiero. Uh-huh. No están acostumbrados a caminar con otros, ¿no? Viven como en una burbuja, sobre todo en las ciudades, ¿no?
Sí.
O sea, en localidades o comunidades más chicas del interior las cosas sean distintas, pero en las ciudades grandes nos pasa esto.
No, hay chicos que no saben pedirle al mozo la comida que quieren en un restaurante. Hay chicos que no le hablan al kiosquero porque le dicen al papá que le... Pero chicos grandes, que le... No, ocupate vos, ¿no? Como que ni siquiera quieren intermediar en esas pequeñas cosas que cuando nosotros éramos chicos, aunque sea a mí a 2 cuadras, me mandaban a hacer mandados desde muy chiquita. También que hace 40 años, ¿no? Pero... yo lo tomo todo como un valor, porque eso estaba pensando esta semana cuando leí tu nota, en que, claro, los desafíos que nosotros les evitamos a nuestros hijos los debilitan, porque la fortaleza de la personalidad de cualquier persona es la capacidad de reponerse a un desafío. ¿No? Es decir, bueno, yo no sé si voy a poder hacer esto. Cuando podés hacerlo, ganaste algo en tu
seguro,
parte. Y
seguro.
Si un nene nunca se plantea un desafío, porque bueno, más o menos la agenda te la arma tu viejo desde afuera, el orden te lo arma tu viejo. Viste que también otra cosa que me sorprende es que los chicos no saben ya cuándo tienen examen, qué tienen que llevar al colegio. Es como que se desentienden de su propia responsabilidad mínima, que sea el colegio, ¿no?
Bueno, pues yo menciono ahí también la escuela se ha ido acomodando también a los chicos, en lugar de exigir que los chicos se acomoden a la escuela, ¿no? Se les van generando como esto, posibilidades cada vez más confortables en términos de comprensión, en términos de dejarlos que ellos, bueno, no se arreglen solos. Yo ahí cuento una experiencia que leí hace poco en un artículo de New York Times que me pareció muy interesante, porque cuenta algo que es muy popular en Holanda, dice. El artículo del New York Times se titula Abandonemos a los chicos, ¿no? Que me llamó la atención por la virulencia del planteo. Y entonces cuenta esta experiencia en Holanda donde dice que la práctica es muy común entre los scouts, sobre todo, que es un movimiento muy arraigado en países como Holanda, donde a los chicos a los 12 o 13 años se los lleva a un campamento y en el medio de la noche los llevan lejos del campamento y se llama la dejada esto, hacen que se vuelvan solos con algunos elementos rudimentarios de orientación. Y entonces a lo que los obligan es a arreglárselas, a enfrentarse con los desafíos, los temores, las acechanzas de esto de volver en el medio de la noche en un bosque solos a la base del campamento. Ayudarse unos a otros, ¿no? a darse apoyo. Bueno, y cuando cuentan esto, relatan el testimonio de algunos padres y de los propios chicos, y dicen, bueno, es una forma de que los chicos maduren, que se encuentren con la hostilidad del mundo, que... Por supuesto, los padres estarán pendientes, ¿no? A nosotros nos parece casi una salvajada.
Claro, capaz que lo siguen con un dron, ¿viste? Hay un montón de maneras de hacer
eso. Claro, y ni se dan cuenta.
Ni se dan cuenta, qué sé yo.
Pero me pareció interesante, como por lo menos como fórmula para discutir, porque hay una búsqueda de esto de proponerles a los chicos una adversidad para enfrentar, ¿no? Y nosotros me parece que nos hemos ido replegando una cosa exactamente inversa, en que los chicos no tengan dificultades en tratar de evitarles los riesgos. Y por supuesto lo hacemos con las mejores intenciones, con la intención de protegerlo. Por eso digo que es un dilema, ¿no? No lo hacemos porque somos malos, sino todo lo contrario. Pero bueno, esto nos pone como en una disyuntiva compleja, ¿no?
¿Y cómo se hace?
Yo creo que vale la pena reflexionar.
¿Y cómo se hace para estimular al niño o al adolescente a que, por ejemplo, no sé, haga deporte o toque un instrumento, que salga de ese lugar, como decís vos, de confort que le propone la pantalla misma?
Bueno, es que esta es la otra cosa, ¿no? La pantalla ha ido invadiendo de tal manera la vida de los chicos que hoy lo vemos todo el tiempo, viven metidos y sumergidos en eso, y cada vez se hace más difícil sacarlos. Hasta el deporte pasa por la pantalla. Los chicos juegan al fútbol virtual. La Play es esto, es el fútbol sin fútbol,
digamos. Yo creo que la gran salvación en ese sentido son los clubes, ¿no? Porque si lográs que... Bueno, los chicos que les gusta el deporte. Por chicos no tenés que les gusta... Pero lográs insertarlo en una academia de música o en un deporte, el chico entra en otro círculo
en otro ritmo.
En otro ritmo, ¿no? Como que hay una vida propia del club que tiene más que ver con lo que estamos hablando.
Pero aparte también el desafío de mejorar en el deporte que empezás a hacer, o de tocar, no sé, mejor la guitarra.
Bueno, también hay mucho de eso de chicos que como no les sale una cosa, enseguida la dejan porque no están preparados para aceptar y sobreponerse a una frustración. Yo siempre me lo planteo a futuro, ¿no? ¿Cómo lo podré manejar? No sé si podré. Pero también me doy cuenta que uno empieza, yo por lo menos empecé a los 2 años a ponerle límites a mi hijo, ¿no? En las pequeñas cosas en las que me desafía. Digo, claro, la primera dificultad que un chico se encuentra frente a sí es su padre, pues el primer escollo que le impide hacer todo lo que se le da la gana. Lo que pasa es que es tan agotador poner los límites todo el tiempo que uno a veces dice más sí, hace lo que quiera, ¿viste? Pero ese más sí es el que construye efectivamente después el control de todo, ¿no? Claro. Porque si más sí a los 3, a los 4, a los 5, no sé, bueno, a los 14 ya olvídate, ¿entendés? Yo creo que también hay vivimos en un mundo tan estresado donde los padres tenemos cada vez menos resto, que el ejercer la paternidad es un trabajo pesado. Y para hacer esto que estamos hablando, ¿no? De sacar a los chicos, pensar en todas estas estrategias para lograr que nuestros hijos desarrollen esto, ¿no? Sacarlos de la zona de confort, que vayan en colectivo, seguirlos de atrás para que vayan a comprar algo al kiosco, enfrentarlo, ¿no? Todo eso... requiere un desgaste de energía muy fuerte.
Ir a verlos cuando juegan a la pelota,
tal cual. Y también enseñarle todo lo que hacen bien, no solo lo que hacen mal.
Obvio.
Así que bueno, muy muy interesante el planteo, y lo dejamos acá como para tema para pensar, tema para charlar en familia este fin de semana. Así que te agradecemos por haberlo puesto en la mesa, Luciano.
No, al revés, muchas gracias a ustedes por el llamado.
Bueno, un abrazo. Luciano Román.